El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Delante de Dios esta reunión. Para mí ha sido difícil este mensaje. Quizás porque siempre he batallado entre lo que anhelo como iglesia y lo que verdaderamente Dios está diciendo a mi corazón, que diga. Entonces vamos a pedirle ayuda a Dios. De antemano pido perdón al que se sienta aludido en plan mal. Para nada es mi idea causar condenación a tu alma ni a tu corazón, pero sí quiero despertarte en nombre de Dios. Entonces, de antemano también os digo que os quiero, ya lo sabéis. Y que sea Dios verdaderamente el que hable a tu corazón. Déjale en una tarde como hoy que sea Él el que habla a tu corazón, porque Él te ve, te ama personalmente tal cual eres, conoce a la hora que te has levantado esta mañana, todo lo que has hecho esta mañana, conoce cuando entraste por la puerta y con qué intenciones, conoce con qué motivación mueves tu corazón y te anhela. Anhela siempre un poco más adelantado que tú el que tú te acerques a Él y que le des una alegría a su corazón. Así que vamos a orar poniendo delante de Dios esta reunión. Padre, te doy gracias por el privilegio que es para mí hablar de ti, echarte piropos delante de los demás. Tú eres el especial, tú eres el modelo que escogió de nuestro Dios para ponerlo delante de nuestras vidas. Señor, queremos que tú hables a nuestra iglesia. Queremos ir a un nuevo nivel, Señor. Que estemos dispuestos a pagar el precio, Dios. No queremos quedarnos en la mediocridad, en la comodidad. Queremos la excelencia. Porque tú lo querías así, Señor. A ti te agradaba lo perfecto. Por eso tú fuiste perfecto hasta la muerte. A ti siempre te agradó obedecer al Padre. Por eso recibiste tanta gloria. Y hoy que estás sentado a la diestra, mirando esta iglesia, Señor, te pedimos, abre nuestro corazón. Nuestro corazón común, como iglesia, como cuerpo. Llévanos más hacia ti. Danos ese celo que tú también tenías, Señor. Celo por las almas, celo por el cuerpo. Celo por ti, Jesús. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Podéis sentaros. Cuentan de un rey que pidió un retrato al retratista de la corte. Y entonces el retratista se llevó una sorpresa cuando vio sentado al rey. Porque lo primero que él hizo antes de coger las herramientas para pintar el cuadro, él se dio cuenta que en la nariz del rey tenía dos verrugas. Y él estaba diciendo, ¿qué hago? ¿Las pinto o no las pinto? Si las pinto, a lo mejor este hombre me mueve a palos. Y si no se las pinto, pues a lo mejor, oye, me sube o yo qué sé, me paga más. Y decidió no pintarle las verrugas al rey. Se le dio el cuadro al rey y el rey, viendo el cuadro, dijo, este cuadro está incompleto porque faltan las verrugas. Se lo devolvió al pintor y el pintor le volvió a poner las verrugas y dijo, ahora sí está completo. Como seres humanos siempre nos desenvolvemos en la apariencia ante los demás. Nos cuesta mucho el qué van a decir. Si yo levanto la mano cuando estoy alabando a mi Señor, ¿qué me van a decir? Y a lo mejor en este contexto es fácil, porque aquí todos cristianos, de buen talante, preciosos todos. Bueno, Tony me dice, cuando veo desde ahí las caras, es que parece que estamos en el cielo, todos reluciendo con una corona de santidad, nos falta la aureola. Pero creo, o me consta, que no debe ser tan así. Y a veces me gusta ver la perspectiva de Dios. Vemos siempre nuestra forma, a ver qué me falta, a ver aquí, así, a ver, pero y la perspectiva de Dios. Y hoy vamos a hablar un poco de, ¿hay temor de Dios? ¿Queda todavía temor de Dios en la tierra? ¿Queda todavía temor de Dios dentro de nuestro corazón? ¿O es algo que ya se ha dado vía libre y aquí cada uno que haga lo que quiera? Porque como ya vino la gracia, pues, como dice Pablo, vivamos y comamos, porque mañana moriremos. Y el hombre, al fin y al cabo, lo que busca es eso. Si logramos decir que Dios no existe, ya todo lo que hagamos está justificado. Y es más fácil para nuestra conciencia. Ya no tenemos que machacarnos diariamente. Ya no tenemos que decir que me pongan esta verruga o no me la pongan, ser sinceros o no. ¿Qué más me da el otro? Porque yo soy mi propio Dios. Yo mando, yo rijo, yo hago lo que quiero, porque no tengo que dar cuentas a nadie. Y es hacia lo que tiende la sociedad. Pero lo que más me preocupa es no solo que tienda la sociedad hacia ello, me preocupa que la Iglesia tienda hacia lo que tiende la sociedad. Porque tenemos que diferenciar. Y tú te tienes que posicionar porque Dios te lo manda como su hijo. A veces queremos ser, sí, yo quiero ser cristiano, pero a la vez quiero gozar de lo que el mundo me da. Y me encanta una escritura que leí ahora en vacaciones, y parece que salía la escritura de la Biblia, y está en Deuteronomio capítulo 8, y es algo que Dios les está recordando al pueblo. En el versículo 11 dice: cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y me vino: cuídate de no olvidarte. Pero me lo dijo a mí. Y empecé a pensar en todo lo que es mi vida hacia atrás. Yo dije: Dios, te doy gracias por esto, y 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 por esto. Cuídate de no olvidarte que Dios fue el que te sacó de Egipto, de esclavitud. Y no me vengas diciendo: eso fue para los que tenían vacas, yo no tengo vacas. Cuando no queremos entender o enfrentarnos a nuestra responsabilidad de lo que hay aquí, es muy fácil. Basta con decir: la gracia ya ha venido, ¿para qué vamos a ser religiosos? Pero jamás entiendo en la Biblia que Dios fuera en contra de la obediencia. Es más, pone una familia que por obedecer a su padre, y no era del pueblo de Israel, les pone para modelo del pueblo de Israel. Siempre Dios anhela ver un corazón que esté dispuesto a pagar el precio, que tenga celo por él, que tenga una pasión que se vaya a mucho más de la razón. Y no hablo de un celo, de celos de ¡ay, que está amando más! No, no es celo de envidia, es celo de pasión, de un temor reverente delante de lo que más amo. Es de entrega de mi vida a aquel que me ha creado. Es entrega de mi vida a aquel que me ha amado. Es entrega de mi vida a aquel que es mi amigo, que es mi redentor, que tiene diferentes rostros. Y solo nos quedamos mirándole a veces uno, y es el de la gracia. Y cuando intenta aplicar disciplina porque nos conviene, nos asustamos. O cuando Jesús se pone a pegar latigazos en el templo a los cambistas, dice: la ira de Dios, aquí Jesús se pasó. Porque no entendemos todas las caras que Dios tiene. Pero las sabe aplicar tan equilibradamente que a mí me encanta. Cuidado, no puedes dejar Dios de ser justo por aplicar más misericordia. Aunque yo estoy convencido que en estos tiempos está estirando y estirando y estirando todo lo que pueda y lo que puede la misericordia. Para ver si hoy encuentro un corazón más. ¿Será hoy 12 de junio? ¿Será hoy en Amistad Cristiana que haya un corazón que se apasione por mí? que vaya a su casa y en lugar de prender el televisor para no estar conmigo o no enfrentarse a mí, diga: hoy yo quiero estar cercano a ti, porque mi corazón está sediento de ti, porque te necesito, porque eres la vida, y yo quiero una comunión íntima, íntima. Yo quiero todo lo que Él tiene para mí, y no puedo dejar para mañana mi cambio, el cambio que hoy te pide, lo que hoy te está pidiendo, que quites, y ya lo veremos más adelante, la mesa, el cambista que hay a la puerta del templo de Dios. Vamos a ir rápidamente, voy a leer las escrituras rápidas, pero como las leo, pues si no las cogéis a tiempo, no importa. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves del cielo, en toda la tierra. Y cuando yo digo, pero ¿quién soy yo para que Él ponga la imagen suya en mi vida? Job le dice, pero ¿quién es el hombre para que tú te acuerdes de él, para que lo visites? Cuando tenemos la perspectiva de Dios, es tan distinto. Ahora ya le tratamos como colega, ya a veces hasta tiene o no razón, dependiendo si me va a mí bien o no. Cuestionamos, le sentamos en la junta e incluso le decimos, te equivocas, no tienes sensibilidad, cuando Él es la fuente. Y Tony, esto es mentira de tus hijos, pero un buen ejemplo vamos a coger, que todos conocemos los hijos de Tony, y vamos a imaginar a Victoria y a Juan Marcos crecer. Vuelvo a decir, esto es solo ficción, esto es mentira, ni estoy profetizando. Tony y Manuel se desviven por sus hijos, todos vemos y disfrutamos de ellos, verles el gozo, cómo van poco a poco subiendo y adoptando el modelo que sus padres, que aman a Dios, les transmiten. Y su madre y su padre están continuamente viendo cómo podemos hacer algo para enriquecer estas vidas, para que puedan madurar, para que puedan conocer a Dios, para que puedan llegar a ser mucho más de lo que nosotros hemos sido. Porque ese es el amor de padre y ese es el amor de madre. Pero de repente, poco a poco, ellos dejan de ir a la iglesia. Y viene la primera preocupación al corazón de Manuel y de Toñi. Intentan orar, oran a todo el tiempo, a destiempo. Piden a la cadena de oración, a Dorita la tienen ya machacá, Dorita ya desconecta el teléfono, por favor no llaméis cada 3 minutos, a todos nos tienen perseguidos, por favor orar por mis hijos. Se desviven por ellos, pero sus hijos no vienen a la iglesia. Es más, nos enteramos de que Juan Marcos está saliendo con una chica que ha venido por ahí, que está en malos caminos y encima quiere casarse con ella. Más oración, por favor, orar, por favor, que Dios cambie esto. Y golpe tras golpe a su corazón. Y se casa con alguien que no es cristiano y tienen hijos, ni siquiera piden permiso para casarse. Ahora se lleva, parejas yo la llamo de desecho. ¿Para qué casarse si al fin y al cabo no tienen temor de Dios? ¿Os imagináis el corazón de Toño y de Manuel si fuera verdad? ¿Cuánto sufrirían ver todo lo que han planeado para ellos? ¿Todo lo que han pensado cuando le ha cuidado Toño y le ha visto crecer las enfermedades? ¿Le ha hecho todo lo que estaba en su mano? ¿Y ver cómo se te va el hijo? Y no puedes hacer nada porque le has dado voluntad propia. Eso es Dios. Eso es Israel para Dios. Y nos lo habla en Oseas. Le dice, cásate con una mujer adúltera para que entienda el pueblo lo que está pasando con Israel. Y vamos a Oseas y vamos a ver un poco lo que es el amor de Dios. El amor de Dios cuando dice, ahora cantaré, en Isaías 5:1 dice, ahora cantaré de mi amado, el amor del amado por la viña.
Y dice, tenía una viña en una ladera fértil. Y la limpia y la cuida. Y dice, y queriendo yo tener fruto de ella, dio uvas silvestres, no dio fruto esperado. Y lo dice en Mateo, vamos, 21, Mateo primero, capítulo 21 de Mateo, que habla otra vez de la viña, dice, o hizo otra parábola, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Y se fue lejos, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, mas que los primeros se hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo, ¿tendrán respeto a mi hijo? Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apedrémosle de su heredad. La viña dada por Dios, cómo se deshace delante de sus ojos, cómo envía profetas a ese pueblo, y vez tras vez es rechazado el profeta. No, no queremos escucharte, queremos hacer lo que nos da la gana. Porque llega y dice, no hay temor de Dios. Dios les pregunta y dice, Dios ni hará bien ni hará mal. Es que no existe. Es que está en el cielo allí sujeto a una, parece, parálisis progresiva y no hace nada. Y eso es lo que el hombre lanza hacia Dios. No lo hay. Puedo hacer lo que quiera. Y vemos en unos versículos en Oseas el amor de Dios hacia el pueblo. Que me encantan estos versículos. Oseas, capítulo 2, versículo 14 y 15, dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice el Señor, me llamarán Isi y nunca más me llamarán Bali, que es marido. Es siempre Dios tendiendo hacia el pueblo, hacia Israel, cuerdas, lazos de amor, atrayéndolo, diciéndole, yo te quiero. Oseas capítulo 11, versículo 1-2 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Este es nuestro Dios, y este es el amor que quiere para ti, el amor que anhela para ti. Ezequiel capítulo 16, después que ha mostrado a Ezequiel, que está allí a la puerta de su casa, hablando con los ancianos, y el Señor lo arrebata y le dice que le toma por las guedejas, y por eso los judíos se dejan aquí las, lo habéis visto, los tirabuzones, porque Ezequiel fue como raptado y ellos piensan, dice, ah, pues también a mí me arrebatará. Pero él dice, le arrebata de él y dice, ven que yo te voy a mostrar el templo y lo que hay en el templo. El templo que vemos en la Biblia está destinado para que la gloria de Dios bajara, punto de encuentro del pueblo con Dios. De repente le hace ver todo lo que es las abominaciones. Y Ezequiel se sorprende a la primera que ve, rompiendo una pared, y dice, y el Dios le dice, aún hay más, y aún hay más, y aún hay más. Y luego más adelante se ve que la gloria de Dios abandona el templo. Y es tremendo, cuando yo leí la primera vez la Biblia, yo decía, ¿qué Dios más injusto? Siempre permitiendo que machaquen a la gente, no le importa que muera aquí 24.000, que mueran 50.000, ¿qué Dios más cruel? Cuando la leí ya, creo que es la 18, las voy apuntando, yo no tengo miedo en ser a lo mejor legalista, pero así me exijo pasar tiempo con la Biblia. Y yo veo ahora un Dios tan misericordioso, que siempre avisa antes, pero si me obedecierais, pero si hicierais esto, si es que si obedecierais mi pacto. Y una vez que se ha hartado a decirlo, manda profetas y ellos desobedecen, entonces vienen consecuencias. No es que Dios sea cruel. Dios es justo también. Pero vemos aquí otra actitud de Dios amoroso con Israel. Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Y di, así ha dicho el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tu sangre te dije, vive. Sí, te dije cuando estabas en tu sangre, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez, y te dije, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua, lavé tus sangres de encima de ti, te ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te teñí de lino, te cubrí de seda, te avivé con adornos, puse brazaletes en tus brazos, en tu cabeza. Vemos cómo Dios ha tratado a Israel por el tiempo. Y continuamente Dios ha visto desde que empieza las generaciones a que pone un espectáculo, no un espectáculo, perdón, un escenario precioso a Dios. Y hace 6 días trabajando en este escenario precioso, y lo vemos, sale allá afuera y mira el campo, mira el cielo, la tierra, los mares, los valles. Y di, esto me lo puso Dios para que yo me enseñoree de ellos. Y cuando él dice, yo hice esto y dije que estaba bien, pero cuando hice al hombre, dije, esto es bueno en gran manera. Y yo siempre me encanta pensar cómo Dios pasó tiempo dedicado a cómo me iba a hacer a mí. Y yo que soy uno de sus, perdón, yo que soy su favorito, pues dijo, ahora voy a hacer a Flores y le voy a hacer especial. Le voy a hacer a mi imagen y voy a poner en él originalidad y voy a poner en él algo para que anime a la gente y voy a hacer que un día llegue a predicar. Esto al principio no se lo creerá porque estará triste, estará perdido, pero llegará un día en que él será mi hijo y yo me gozaré con él y tendrá comunión conmigo. ¿Y cómo disfrutaremos el uno del otro? Y se gozaba haciéndome, porque veía más adelante, en el día en que yo le decía, sí, Dios, te amo, haz lo que quieras de mí, toma mi corazón. 11 de diciembre, 1988, a las 11:00 de la mañana, en Ciudad Real. Cuando Dios te hizo, ¿cómo disfrutó? El mundo intenta decirte, tú no vales nada, tú eres un trapo. Pero Dios hoy te sigue diciendo, yo apuesto por ti, porque hice pacto contigo. Y mi pacto sigue de generación en generación, hasta que llegue el día en que me digas, yo, Dios, quiero que entres aquí y tengamos la comunión para la que tú me llamaste. Ese es tu propósito y es mi propósito. No te desvíes. No pierdas el tiempo, no digas mañana, no digas de aquí un mes, cambiaré, de aquí 2 años, cuando haya disfrutado del mundo, porque a lo mejor en ese deleite te quedas y tu conciencia es tan atrofiada que le aborreces y se ensorbece tu corazón y le odias y le dices, tú eres injusto, porque no estabas cuando yo me dolía. Dios te anhela celosamente. Y su espíritu cada noche gime con gemidos indecibles llamándote, diciendo, estoy esperándote. Tú eres mi amado, tú eres mi amada, y yo me derrito cuando pasas tiempo conmigo. Y yo te animo a que escuches a Dios, que entres en casa y no tengas miedo de ponerte a orar y ponerte delante de Él. Cuando tú oras, dos ojazos grandes te están viendo. Y unos oídos que no se le escapa nada te están escuchando, anhelando dártelo todo, lo mejor que tú necesitas. No voy a leer la historia porque es larga, pero la cuento rápido. Números 25, el pueblo de Israel avanza y come, como dice el rey de Madián, dice, está comiendo como langosta y nos comerá a nosotros igual. Y él se atemoriza porque el próximo rey que le toca es Madián. Y él llama a un profeta, que es Balán, todo lo conocemos como el de la burra, que se aparta la burra, pero él más burro todavía, y ve al ángel la burra, pero él no lo ve, y es profeta. Intenta el rey que profetice en contra de Israel. Maldice a este pueblo. Y lo intenta tres veces, aun a pesar de que el profeta ha sido advertido de parte de Dios, no se te ocurra. Y el rey le soborna o le intenta sobornar, y él dice, aunque me des plata y oro y casas de oro, yo no voy a profetizar sobre este pueblo porque Dios me lo ha advertido. Y va tres veces y lo intenta, y cuando lo va a decir, no puede, porque es como si Dios hubiera cubierto ese pueblo. Y me encanta saber cómo Dios tuerce las cosas para los que están guardados y protegidos. Y eres tú, Israel, su Israel, el amado de su alma, el que puso en una ladera fértil para que diera fruto. Y no puede, y se convence de que no puede, y entonces cuenta, no viene en la Biblia, pero hay un libro que es apócrifo, pero dice más o menos, y es histórico, y lo podemos creer que fue así, porque en realidad pasó. Este rey, alguien le aconsejó, así no lograrás dividir a este pueblo. Sin embargo, si haces que ciertas chicas vayan y se desnuden ante sus ojos, van a caer. Y es lo que pasa en Deuteronomio, en Números 25, si leemos la historia, el pueblo dice que empezó a fornicar. Y llegó tal que estaban hablando los líderes y ellos mismos presencian como una mujer de Madián con un israelita y encima de liderazgo vienen a fornicar al mismo campamento y se meten en una tienda. Y Fines, que es el nieto de Aarón, le entra tal celo por lo que está viendo que coge una lanza y literalmente va a la tienda y los alancea y los mata allí mismo, a los dos. Y es curioso, yo me pregunto, si hoy lo hiciéramos, ¿qué nos llamarían? Si hoy lucháramos con este celo de cargarnos a alguien que está yendo totalmente en contra de la Iglesia, poniendo una traba a la Iglesia, ¿lo justificaríamos? No seas animal, por favor, que estamos en la gracia. Es que no entiendes. Déjalo, ya cambiará. Y la pregunta ¿es que se nos ha quitado ya el celo de separar lo precioso de lo vil? Pero es curioso la actitud de Dios. Y dice en el 12, desde el 11 leo, dice, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Cuidado, cuidado. Yo no te estoy diciendo que ahora salgas ahí afuera y seas el que se rige como el que ves un pecado, ¡pah!, porque entonces tienes que apuntar dos tiros sobre ti. Esto nos viene a decir, entiendo, y me imagino a Jacobo diciendo, he estado 30 años con este hombre, ha sido mi hermano, he tenido ese privilegio, y se me ha escapado, y no lo he aprovechado, y ahora tengo el Espíritu Santo y no se me escapa, yo quiero que mi templo sea de él. Vamos a ponernos en pie. ¿Qué ven los ojos de Dios? Toñic, ¿puedes salir, por favor? ¿Qué ven los ojos de Dios cuando mira desde su terraza Madrid? ¿Qué ven los ojos de Dios cuando mira la Iglesia de Amistad Cristiana? ¿Nos queda todavía temor de Dios en el corazón? ¿Nos queda celo y pasión por Él? ¿Nos queda dignidad? ¿Nos queda integridad? ¿O vamos diciendo, píntame con, quítame estas verrugas, tómame de este perfil, pero no me veas del otro porque este es que tengo un carácter? ¿Qué ve cuando ve tu corazón? ¿Le traemos gozo? ¿Le traemos tristeza? ¿Está Jesús observando a los cambistas? Y Él sabe lo que significa el templo, porque Él es Dios. Y de repente le coge el celo por Dios. Y empieza a barrer las mesas y empieza a decir, iros de aquí. Y yo no voy a entrar en detalles, pero era tan justificado y seguirá siendo tan justificado. Porque tú eres declarado santo y jamás lo santo se puede mezclar con lo profano. No lo intentes o te autodestruirás. Y la idea de santo es, en el Antiguo Oriente, en las tiendas de los que vendían, eran tiendas muy oscuras, muy lóbregas, y allí iban y claro, le metían, vete, entra para adentro, que te voy a vender una tela exquisita, a media luz, no se veía ni a la tela casi. Ah, pues está muy bien, muy bien. Cuando salían a la calle y veían a la luz del sol lo que habían comprado, decían, Dios mío, ya me ha timado. Claro, intentaba reclamar y el otro ya seguro se habría ido. Esa es la idea. Está nuestra tela dispuesta para ponerse delante de los rayos del sol, a la luz de Dios, a la luz de Dios. Cierra tus ojos, por favor. Ahora es tiempo para que tu templo sea escudriñado por el corazón de Dios. Ahora es tiempo para que te olvides de que tienes que irte a casa, de todo lo que tienes que hacer esta noche, o de todo lo que has hecho hasta aquí, porque ahora es tiempo de amores. Hoy Dios te vuelve a decir, tú eres mi amado, yo te formé, yo soy tu creador, soy tu redentor, y quiero ser tu amigo. Y quiero hacer pacto contigo. El celo de tu casa me constriñe. El celo de tu casa es lo que me hace vivir. Y es por lo que gozo, es por lo que lucho. Él es digno de tu esfuerzo y del mío. Es digno de tu vida y de la mía, porque te ha comprado por precio y ya no eres tuyo. Eres templo del Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú que estás hoy aquí, que conoces cada corazón, podrás susurrar, eres mío, eres mío. Destinado para glorificar a Cristo, destinado para buenas obras, destinado para edificar el cuerpo, para servir. Perdónanos, Señor. Perdónanos como iglesia. Perdónanos por llegar a las 6:05 y no tengo ni siquiera expectativa de que algo nuevo va a ocurrir. No respeto ni a los que ya están aquí. No respeto a los que tienen celo y hambre por ti. Perdónanos por ser impuntuales, por no traer celo y expectativa a nuestro corazón. Perdónanos por no orar por Rebeca. Perdónanos por no orar por esta iglesia más. Perdóname porque tú me muestras cuando voy a la iglesia necesidades y yo me voy a casa y aprovecho para ver la tele y para olvidarme más que centrándome en mí. Perdónanos cuando no atajamos al pecado y no separamos lo precioso de la vida. Ayúdanos a ser santos, Padre. Ayúdanos a ser santos, Jesús. La sociedad grita con homosexuales uniéndose en parejas, lesbianas, asesinos. Tanta gente diciéndote, te equivocas. Pero Señor, hoy decimos aquí que tú no te equivocas, que eres el Dios del cielo, el Dios del cielo, digno de nuestra alabanza. Y hoy hacemos pacto con nuestro templo para glorificarte, para glorificarte. Ahí donde estás, alábalo. Toma hoy una actitud. Mi templo va a ser casa de oración. Mi templo va a ser casa que glorifica a Jesús. Mi templo va a ser casa que hospeda a los suyos. Mi templo va a ser casa que está vigilando día y noche a las necesidades de mis hermanos. Mi templo va a ser el gozo para otras generaciones. Yo quiero tomar el modelo de Cristo como familia, como padre, también como hijo, como hija, como esposa. Yo quiero tomar el modelo. Ya está puesto, es Jesús. Esa es la viña preparada, adornada para ti.
Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro. Solo para ti, cada aliento en mí, cada momento que vivo, Señor, haz tu obra en mí.
Hay gente que necesita hoy hacer un pacto y yo quiero que salga aquí adelante. Llevas tiempo diciendo esto no es lo que yo anhelaba como cristiano. Llevas tiempo diciendo estoy cansado. Pero hoy es el día donde tú necesitas renovación. Porque tu templo va a ser llamado casa de oración. Casa que sirve para Dios. Y yo quiero que salgas y selles un pacto delante de Dios. Tú no estás solo, el Espíritu Santo te anhela. Y hay gente que ha sido tantas veces dicho por Dios, yo quiero que tú me sirvas. Y le va dando largas y largas y largas. Pero sabes que en el Antiguo Testamento ponían a los líderes corona de santidad en su cabeza. Y si lees la Biblia, y te aconsejo que lo hagas, desde los pies a la cabeza, era reverencia delante de Dios. Y mientras el mundo en la calle dice, ya no quiero reverencia, porque yo tengo mis derechos, Dios te dice, yo he pagado un precio alto por ti. Yo te he hecho digno. Cuando estabas en tus sucias aguas, yo te lavé. Te di dignidad. Hice posible que pudieras levantar tu cabeza en alto. Y tú no tienes por qué bajarla. Porque tu gloria lleva mi cabeza. Es representante de mí. Y tú también tienes que salir y decirle, Dios, perdóname. Perdóname por meterme tanto contigo. Por creer que tú no harás ni bien ni mal. Que te da igual lo que sintamos o suframos. Pero ahora reprendemos al enemigo y sus artimañas para que el pecado no tome ventaja. Una vez y para siempre hizo pacto. Una vez y para siempre fue redentor. Haz pacto con Dios y tendrás paz. Haz pacto con Dios y tendrás paz. A Dios le gusta presumir de ti. Cuando ve tu corazón como se pone en silencio a clamar, Él te ve, no te desanimes. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Voy a pedir a los líderes, a Rebeca, a los ancianos y a los responsables que salgan y oren por alguien. Jesús, ponemos delante de ti esta iglesia, Jesús, la ponemos en el altar de la pura gracia, Señor, y queremos profetizar sobre ella, Señor, queremos decir que esta iglesia tiene celo por el Dios vivo, tiene pasión por buscarte, Señor, que vienen tiempos nuevos donde te buscamos, donde no nos importa venir una hora antes porque vamos a orar y clamar por expectativa para que venga la Sequina de Dios y more en este lugar y este lugar se ha llamado casa de oración y no un lugar donde vengo solo a encontrarme con amigos y que me den compañía, es un lugar santo que vengo a encontrarme con Dios, que vengo a encontrarme con su presencia, que vengo a encontrarme con mi amigo, donde mora el Espíritu Santo y hace que mis labios lo alaben, hace que mis labios lo glorifiquen, hacen que mis labios digan, digno eres, porque en el cielo se les dice, santo, 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 santo. Dile ahí en tu sitio, toma mis labios para alabar tu nombre. Yo quiero vivir para alabar el nombre de Cristo y no para otra cosa. Yo quiero que mi templo sea templo de Dios y que los que me miren puedan llegar a ver a Cristo. Saca, Espíritu Santo, el carácter de Cristo. Aleluya, Jesús. Aleluya, Jesús.
Este es mi deseo. Honrarte a ti. Con todo mi ser te adoro. Thank you. mi ser.